Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Semana que comenzamos en este 6 de octubre y que culminaremos el próximo domingo 12 de octubre. Por tanto, cuando nos encontremos será en la madrugada del domingo, ya con América descubierta, ni más ni menos. En la realización de este programa está... ¡Qué bueno, campo! ¿Cómo van mejorando? Jacob Bam. Fíjate, vamos a resumir brevísimamente el contenido del programa de esta noche para que te sirvas según tu gusto. Vamos a arrancar, como siempre, con la enciclopedia oculta. Mónica García, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues hoy en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz volvemos a la capital del Imperio Romano. Ya la semana pasada hablamos de las intrigas, las rivalidades, las traiciones que se daban en el Imperio Romano y cómo Julio César sería víctima de todo aquello. Es tan apasionante la historia de Julio César y había tantas cosas que contar que nos dejamos su asesinato, nos dejamos el final para hoy.
Y también hoy tendremos el monográfico después del boletín de las 2, una en Canarias. Carmen Cerván, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Nuestro monográfico hoy nos va a llevar a 400 kilómetros de distancia, pero no 400 kilómetros en horizontal, que es más o menos la distancia que separa Málaga, donde estamos nosotros, de Ciudad Real, más o menos. Esos 400 kilómetros son en vertical hasta la Estación Espacial Internacional.
Añadimos 533 días a nuestra misión. 533 días más sin poder ver a nuestras familias. 533 días más de viaje espacial en los que puede fallar cualquier cosa.
La Estación Espacial Internacional lleva en órbita 27 años y allí vive gente. Ahora mismo habitan los astronautas de la expedición número 73 que volverán a casa el mes que viene. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es la vida allí? ¿Y para qué sirve? Preguntas a las que vamos a responder esta noche.
Querido Pedro González, hablando de la Estación Internacional Espacial, algo tendrás que añadir.
Pues sí, y ahora te voy a contar el porqué, porque hoy nos visita, buenas noches Adolfo, alguien que ha sabido mezclar la comida y la ciencia, las matemáticas con la gastronomía.
Ustedes ingerirán grasas, sal, azúcar, proteínas, bacterias, hongos y en alguna ocasión hasta ecosistemas enteros.
Se llama Eneko Axpe, es doctor en física, ha diseñado, y es a la referencia que tú decías, menús para astronautas en la NASA y acaba de publicar el libro Algoritmo Delicioso.
Andrés Atienza, el hombre de las memorias de nuestro programa. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Arjona. ¿Qué era noticia una semana como esta, pero de 2024? Por ejemplo...
Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional.
Bueno, lo habrán reconocido los oyentes. Rafa Nadal lanzaba un emotivo mensaje en redes sociales anunciando su retirada. Una decisión que le había costado mucho tomar, lógicamente. Y una semana como esta también, pero de 2024, se retiraba el futbolista Andrés Iniesta, el jugador que ha dado a España su único Mundial hasta la fecha. ¿Tendrán los oyentes la sensación de que el tiempo este último año ha pasado rápido o lento?
Yolanda, hoy recibimos a un invitado que seguro no nos va a dejar indiferentes, ¿verdad?
Eso seguro, Adolfo, buenas noches. Mira, vamos a hablar con uno de los grandes nombres del periodismo en este país. Hoy pasa por la noche de Arjona el fundador del diario El Mundo. Pedro J. Ramírez publica sus memorias donde recuerda el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas.
En el parking nos dejaban y a los 5 minutos de salir de lo que es el parking hemos sentido la onda expansiva.
Bueno, y tras este atentado, el entonces director del Mundo recibe la llamada de uno de los hombres más poderosos del país. Y ahí, justamente ahí, empieza su libro Por decir la verdad. Va a estar con nosotros para contarnos sus memorias a partir de las 3, las 2 en Canarias.
Es que un periodista debe estar en el sitio apropiado en el momento apropiado. Estaba despegando el avión de Pedro J. cuando se produjo el atentado. Esto es La Noche de Arjona.
Tened presente que el pueblo confía en mi criterio y que mis mejores hombres se unirán a vosotros. He pasado 8 años con ellos en la Galia.
¡Ave César!
¡Ave César!
La última vez dejamos a Julio César frente a un hilo de agua. Un riachuelo pequeño en la geografía, pero gigante para la historia. El Rubicón. Hasta ahí habíamos llegado, del abogado de causas mediáticas al general que sometió la Galia, del rehén insolente de los piratas al político que escribía su propia propaganda. De las legiones de Mario, esas mulas que cargaban la República, a la fría maquinaria de Alesia.
¿Cuánto hace que Sila irrumpió en la ciudad con su ejército, violando la sagrada ley romana que dicta que ningún hombre debe pasar el Rubicón con hombres armados hasta Roma?
César ha hecho más por Roma que ningún otro general en su historia. No es César el criminal. ¡Es este Senado!
El Senado lo quería desarmado para despedazarlo en juicios. Pompeyo se volvió contra él. Marco Antonio y Casio le llevaron la noticia. Senatus consultum ultimum. Estado de excepción. O soltar el ejército. O ser enemigo de Roma. Invierno del 49 a.C. Un río pequeño separa la toga de la espada. La ley de la guerra civil. César duda un instante. Piensa en Mario, en Pompeyo, en la palabra patria y en la otra que siempre lo guía, ambición. Detrás, la seguridad. Delante, la historia. Dio un paso y dejó caer la frase que aún resuena. La suerte está echada.
El nuevo Senado ha decretado que el título de dictador sea otorgado a Cayo Julio César.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Guillermo, recuérdanos por contexto y por memoria, ¿qué significaba aquello de cruzar el Rubicón?
Pues eso significaba que el Rubicón marcaba la frontera de la que un general, hasta donde el general se podía acercar con sus tropas. Recordemos que Mario había hecho el ejército profesional, los legionarios estaban muy vinculados a su general y un general portaba la patria a cuestas, por decirlo de algún modo, cuando iba con sus legiones por ahí, ¿no? Tenía la fidelidad de las legiones mucho antes, mucho más marcada que de antes de la reforma de Mario, donde los legionarios sí tenían más vínculo con la República, porque no dependían tanto de su general. Por cierto, hemos escuchado en la introducción que se le llamaba las mulas de Mario, y es porque llevaban toda la impedimenta a cuestas, con lo cual se les hacía...
¿La impedimenta que es todo el material?
Todo el equipo, incluso para hacer comida. Tenían tocino, sal, era todo para ellos poder llevar la vida a cuestas. Por eso se le llamaban las mulas de Mario, porque los pobres iban cargados hasta las trancas.
Guillermo, finalmente Julio César cruza el Rubicón. A partir de ahí, ¿cómo reacciona Pompeyo?
Pues mira, César cruza el Rubicón porque sabe que lo pueden llegar a matar. Que si Pompeyo triunfa y él no se impone, posiblemente lo maten. Le condenen a muerte, el Senatus Consultum Ultimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando César dice ese alea iacta est, la suerte está echada, y cruza el Rubicón, Pompeyo lo que hace es que se asusta y lo que, como él tiene superioridad naval, tiene más barcos que César, César es más potente en tierra, pero Pompeyo es más fuerte en el mar, quiere unir aliados en Oriente y obligar a César a que le siga en el terreno que él elija. Pompeyo era un gran estratega también, ¿eh? Y cuando César entra en Roma, la ciudad no ofrece resistencia. El poder político ha salido huyendo y Pompeyo prepara la guerra desde el otro lado del Adriático.
Por tanto, lo que pretendía era que César entrara en una batalla naval.
Exacto. Él quería enfrentarse a César en un terreno que le fuera más propicio.
Tenemos a César ya en Roma. ¿Qué hace César tras tomar Roma?
Pues César no puede perseguir inmediatamente a Pompeyo por falta de flota y lo que hace es asegurar la capital. ¿Qué les hace ver a los romanos? Que él no va a entrar a sangre y fuego, que él no es Sila, como contamos en el episodio anterior. Él les ofrece estabilidad, gobierno, confianza y su carisma. Roma automáticamente cambia de bando y se va con César.
Luego te preguntaré sobre el régimen que monta César, pero antes permíteme, aparece y se pone en marcha una guerra civil. Cuéntanos de forma breve la guerra civil.
Pues mira, hay una serie de batallas, las más importantes son en Dirraquio, que es el primer gran choque en los Balcanes. César fracasa en un asedio del campamento pompeyano y se retira hacia el interior. De hecho, ha picado en enfrentarse a Pompeyo en un terreno donde a él le es favorable. Está a punto de perder y lo que hace César es replegarse de forma inteligente. Y se enfrentan de manera casi definitiva. La batalla más importante es Farsalia, cerca de la actual Farsala, y César derrota a Pompeyo en una batalla prácticamente decisiva, en la que, a pesar de tener mucha inferioridad numérica, César hace un movimiento envolvente que aconsejo a todos los oyentes que lo vean en internet. Utiliza un uso inteligentísimo de la caballería y consigue reforzar de forma muy sorprendente una zona que teóricamente iba a ser débil en su flanco, y sorprende, confunde completamente a Pompeyo y lo vence. Pompeyo huye a Egipto. Allí hay una guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. Entonces Pompeyo huye a Egipto y allí Ptolomeo dice: oye, estoy en guerra civil con mi hermana, esto lo va a ganar Julio César, voy a matar a Pompeyo y se lo voy a entregar a César para que se ponga de mi parte. Los Ptolomeos, Ptolomeo mata a Pompeyo, le corta la cabeza, y cuando César llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, le entregan la cabeza de Pompeyo a modo de regalo Ptolomeo. Pero César se ofende. ¿Qué hace un egipcio asesinando a todo un general romano que había sido su amigo y con el que había compartido gobierno en ese triunvirato del que hablamos en el episodio pasado? César se cabrea y lo que hace es que se pone del lado de Cleopatra, derrotan a Ptolomeo y eleva a Cleopatra a reina de Egipto. Fíjate las consecuencias de la guerra civil romana, hasta qué punto llegaron. Y allí ya César, pues luego tiene un enfrentamiento en Cela, que este te lo cuento por una cuestión fundamental. El rey del Ponto, aprovechando la guerra civil, dice: oye, es mi momento para recuperar un territorio. Y la batalla es tan abrumadora y la victoria tan rápida que dio lugar a una de las frases más famosas de la historia: Veni, vidi, vinci. Vine, o sea, llegué, vi y vencí. César ya era el amo absoluto de Roma.
Desde ese poder tan absoluto, ¿qué tipo de régimen monta César después? Porque es muy original. Me refiero, con todo ese poder podría haber sido un mandatario absolutamente triturador.
Sí.
Y nada parecido a eso en principio, ¿no?
En principio, se convierte en un mandatario reformador. Él es nombrado dictador perpetuo. Roma tenía alergia a las monarquías porque habían tenido muy mala experiencia con Tarquinio el Soberbio y todos estos. Por eso pasa de monarquía a república y no querían escuchar hablar de nada parecido a un rey. De hecho, César, en una teatralización de estas que se le da tan bien, Marco Antonio le ofrece la corona de rey y él la rechaza de manera muy teatral para que vean que él no quiere ser rey, pero sí dictador perpetuo. Yo creo que la diferencia únicamente es llevar corona puesta o no. Pero se pone la gorra de dictador perpetuo. Pero es verdad que reorganiza el calendario, nace el calendario juliano, que se llama Juliano por César. El mes de julio se llama Julio por Julio César. Y amplía el Senado incorporando nuevas élites, funda colonias de veteranos, se mete al ejército en el bolsillo, impulsa obras públicas y medidas administrativas para quitar peso a la burocracia del Estado, que era un peñazo. La combinación de las reformas útiles y la acumulación de honores alimenta el temor por parte de la aristocracia a que la República quede anulada de hecho, que es lo que estaba pasando realmente.
Vamos a conocer más detalles de esa república y de cómo se convirtió en un imperio. Para eso saludo a Fernando Quesada. Tengo el honor de poder saludar a Fernando Quesada. Es catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, señor Quesada, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias.
Oiga, antes de Julio César, Roma era una república que abominaba de los reyes por, digamos, una mala experiencia. De manera breve, por favor, ¿cómo era esta república?
Pues es una pregunta compleja, porque la República es ante todo un entramado institucional, organizativo, que buscaba fundamentalmente un sutil sistema de equilibrios. Lo que buscaba era equilibrar el papel del Senado, que es el depositario en último extremo de la legitimidad del poder, con las magistraturas, pero las magistraturas son duales, los cónsules, los pretores, para precisamente evitar la tendencia al poder monárquico. El propio Senado no es unitario, tiene familias patricias, los patres, los más antiguos fundadores de Roma, y los conscripti, que son plebeyos ennoblecidos y enriquecidos que entran en el Senado. Y la relación entre el Senado y magistraturas no siempre es fácil. Y luego hay además toda una serie de asambleas de distinto tipo, formadas por el pueblo, que son los que eligen a los magistrados, y el equilibrio entre las distintas asambleas, que a su vez son de varios tipos, tributa, centuriata, los magistrados, que son los que tienen el poder ejecutivo, el Senado, que tiene la legitimidad última y el control de esas magistraturas, es muy compleja, y ese juego de poder deja Juego de Tronos, deja la famosa serie casi en pañales en comparación con la complejidad que llega a tener la política romana. Pero es que además, tanto dentro del Senado como dentro de las magistraturas, a todo este entramado, como diríamos, institucional, se superpone en las luchas de poder entre familias, las grandes familias poderosas aristocráticas de Roma, patricios y también plebeyos enriquecidos, tienen su propia agenda, tienen sus propias ideas. Y todo ese juego de poderes entre familias compiten entre sí y utilizan las instituciones, las magistraturas y el Senado para sus fines. Y el intento del Senado por mantener la legitimidad lleva a un proceso larguísimo de siglos que lo asombroso es que funcionara durante tanto tiempo.
Entiendo. Fernando, las tensiones de la República con líderes que aspiraban a ser más que los demás fueron constantes, llegando con Julio César probablemente a su máxima tensión. ¿Quiso César eliminar la República o en su opinión fue algo circunstancial?
Claro, nosotros tenemos la perspectiva de lo que ocurrió después y podemos ver una orientación o una clara visión por parte de César de que el sistema ya no aguantaba más. Pero en realidad la República llevaba ya medio siglo o más, desde la época de su tío, de Mario y de Sila, en una crisis constante, que ya había llegado a la violencia entre familias, violencia electoral y violencia incluso de guerras civiles, desde hacía medio siglo. Incluso, fijémonos, siglo y pico antes, en las guerras púnicas, ya luchando con Aníbal, luchando Roma por su supervivencia, a finales del siglo III a.C., ya había conflictos muy serios entre la familia de los Escipiones, por ejemplo, la familia de los Fabios. Es decir, el cáncer, de alguna manera, de esta lucha aristocrática por el poder ya venía de muy lejos. Pero sí es cierto que a partir de principios del siglo I a.C., con Mario y Sila, y luego a mediados de siglo, dos generaciones después, con César y Pompeyo, esa crisis eclosiona a un nivel que no había hecho antes, y la violencia ya es casi imparable. Y César es un oportunista, un espadón, un golpista, aunque parezca duro decirlo y no quiero meterme en el jardín ahora, un genocida, se le podría calificar desde la perspectiva presentista actual, pero es que Pompeyo o Craso no eran en ese sentido mejores. Él quería acabar con la República, no creo que él viera que una institución que llevaba siglos existiendo, cinco siglos, él la iba a cambiar definitivamente, pero sí utilizaba las herramientas que esa república le proporcionaba, por ejemplo la dictadura, para asegurar su poder personal y, por qué no, su supervivencia física. En estas guerras solamente puede quedar uno, y Pompeyo murió, por ejemplo, y Craso murió en otras circunstancias. De manera que no es difícil saber ponerse en el lugar de César, pero que él ya era consciente de que el progreso de las guerras civiles había avanzado y que era necesario resolverlo de alguna manera y que esa manera podía ser la dictadura perpetua, que es en la práctica el imperium, yo creo que sí que estaba en la mente de Julio César.
Guillermo, el profesor Quesada te oye. Me consta que además en tu biblioteca prácticamente tienes todo lo que ha publicado el profesor Quesada.
Todo el que quiera saber algo de armas y tácticas militares y tal de la antigüedad, la obra de referencia en España, desde luego, es la de nuestro invitado de esta noche. Profesor Quesada, buenas noches.
Mire, hola, buenas noches y muchas gracias.
Mire, César no fue el primer emperador, o no le dio tiempo, o no lo quiso, de forma muy teatral incluso, fue Octavio. ¿Cuál fue el cambio fundamental con el paso de la República al Imperio?
Otra excelente pregunta, porque claro, ¿fueron conscientes los romanos del año 31 a.C. de que acababa una época y empezaba otra, que nosotros llamamos el Imperio? Octavio pasa a ser el princeps, el primero de los romanos, pero es el primero de los ciudadanos. Él no utiliza el título de dictador, que era lo más parecido a lo que había sido Julio César antes de su asesinato en el año 44, él, digamos, utiliza el sistema legislativo y administrativo y organizativo romano para, de manera clara pero sutil, convertirse eso, en el princeps, el príncipe. Y nosotros a eso le llamamos al comienzo del imperio. Pero realmente los poderes que había acumulado Julio César justo antes de su asesinato, es decir, entre su victoria sobre los pompeyanos en Munda, en España precisamente, en Hispania, y su asesinato al año siguiente, en ese año había acumulado la dictadura perpetua. Como título era incluso más llamativo, más potente el título de Princeps, de primero de los ciudadanos, de esa ficción republicana que todavía mantiene Octavio Augusto. El Senado se mantiene, las magistraturas consulares se mantienen, aunque despojadas de su buena parte de su poder. Es en el exterior donde posiblemente Augusto, mediante sus legados provinciales, colocando gente fiel en el control militar de las provincias, donde realmente ancla su poder, más que en la transformación de las instituciones en la propia Roma. Así que yo no creo que la gente, los más listos, los más inteligentes, eran conscientes de que algo cambiaba, pero no hubo, aunque se utiliza alguna fecha concreta para hablar del tránsito de la República al Imperio, no hubo una percepción brusca de que había cambiado el régimen por completo, porque los primeros príncipes, la dinastía Julio-Claudia, se cuidó muy mucho de mantener muchas ficciones republicanas, entre ellas el Senado, por supuesto.
Fernando, para concluir y teniendo en consideración a aquellos oyentes que no hayan profundizado en la historia de Roma, usted hacía una afirmación y me gustaría agarrarme a ellas. Probablemente miles de nuestros oyentes hayan visto la serie Juego de Tronos. Comparando Juego de Tronos, cómo se repartía, cómo se vivía el poder, Roma estaba llena de intrigas, de traiciones. ¿Lo de Juego de Tronos es un juego de niños comparado cómo funcionaba el Estado en la época del Imperio Romano?
Pues entender los detalles, el intríngulis de la lucha por el poder en la Roma entre el año 60 antes de Cristo y el 30 antes de Cristo, es decir, la época del primer triunvirato, de cómo, por ejemplo, César con Craso y con Pompeyo constituyen una alianza alegal, paralegal, para hacerse con el poder y controlar al Senado y repartirse las provincias. Todo eso es de una complejidad extraordinaria, y aunque se dice que Juego de Tronos está inspirado más en modelos medievales, lo cierto es que las intrigas por el poder en la Roma de Julio César compiten con facilidad con las intrigas que aparecen en Juego de Tronos. Incluso el uso de la violencia física, el tema dinástico, es decir, las bodas y los divorcios constantes en las distintas familias, la forma en que la familia de Pompeyo se liga con la de César, la facilidad con que se divorcian y se vuelven a casar al ritmo de sus intereses políticos, la utilización de la guerra, de la política exterior para enriquecerse. La guerra de las Galias es la gran forma que tiene Julio César para hacerse riquísimo y librarse de sus deudas y poder competir con Craso en la política romana. Y esa, sobre todo esa mezcla, que es crítica en ambos contextos, entre lo institucional y lo familiar y personal, la forma en que se traba la lucha en las instituciones, que son complejas las romanas, mucho más complejas que las de Juego de Tronos, sin duda, las magistraturas y demás, con el papel de las lealtades personales, las clientelas de Roma, que forman una trama paralela e independiente de la institucional. Todo eso hace que sí, la política romana sea fascinante, extremadamente violenta y muy compleja de entender.
Profesor Quesada, le agradezco enormemente que a estas horas haya querido atender la llamada de este programa. Gracias y buenas noches, señor. Gracias.
Ha sido un placer. Buenas noches.
Guillermo, para terminar, llegamos a los idus de marzo. Días, jornadas de festividad, días muy señalados en el calendario romano. ¿Por qué matan a Julio César?
15 de marzo del 44 a.C. César acude a una sesión del Senado en la Curia de Pompeyo, y un grupo de 60 a 70 senadores encabezados por Bruto, hijo adoptivo de César, Casio y Décimo Bruto, lo rodea y lo apuñala.
Bruto, tú también, hijo mío.
Tú también, hijo mío. Él se envuelve en la túnica porque no quiere que le vean el gesto de dolor. O sea, tiene dignidad hasta el último momento. Lo apuñalan muchas veces, tarda en morir además, ¿eh? El móvil político es claro. Temían, ¿por qué lo matan? Porque temían la acumulación de honores y que el cargo de dictador perpetuo terminase con la República. El resultado, sin embargo, de este asesinato, de este magnicidio, no trajo de nuevo el nuevo sistema. Se abrió otra guerra civil, nació el segundo triunvirato y solo 13 años después, Adolfo, el heredero de César, Octavio Augusto, instituirá el Principado, una monarquía de facto, en definitiva, el Imperio Romano.
A partir de ahí, de su muerte, ¿qué queda hoy? ¿Probablemente la muerte de César pudo ser el inicio de Occidente?
No, estoy convencido de que es el Imperio Romano realmente es el arquitecto de Occidente, sumado a la etapa anterior de la República, y César deja, posiblemente funda, la institución más importante de la historia como institución, ¿no?, política. ¿Qué nos queda de Romano, de César? El calendario, que usamos todavía, un modelo de memorias militares, sus comentarios, el título imperial y, por ejemplo, de César derivan las palabras Kaiser o Zar. No cesárea, ¿eh?, que hay mucha gente que se cree que la cesárea fue el primero que nació. Los niños que nacían por cesárea en aquella época, las madres morían y la madre de César vivió, lo crió y lo educó. Pero César lo que nos dejó, sobre todo, es la medida de todo poder y nuestro mundo occidental.
César fue asesinado por los suyos. Pudieron matar al hombre, pero no se puede asesinar una idea. Nació el Imperio Romano. Nació Occidente. Guillermo, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Just a friend.